Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Esenciales. Acontecimientos históricos.
Cuenta atrás de la Guerra Civil.
...13 de julio de 1936... en la glorieta de Atocha hay un gran alboroto. Suenan petardos y el gentío se agolpa ante los feriantes. Se están preparando las fiestas de San Juan y son muchos los curiosos que ven cómo se van levantando los puestos de chucherías o el tío vivo. Al otro lado del Paseo del Prado, Madrid duerme en el calor de una noche de bochorno. Un coche se detiene en una casa burguesa de la calle Velázquez. Es el domicilio del diputado José Calvo Sotelo. Varios hombres suben a prisa las escaleras y tocan al timbre. Por lo intempestivo de la hora, el diputado y jefe del Bloque Nacional acude en pijama al sonido de la llamada. Son dos hombres armados. Esperan a que se vista, apuntándole con sus pistolas, luego se lo llevan en un camión. Su familia llama a algunos amigos angustiada, pero el político conservador no regresará a casa. El cadáver de Calvo Sotelo aparece en el cementerio del Este, donde dos empleados del depósito declaran que fue llevado de madrugada por unos extraños. Pero esto es algo habitual en los últimos meses. La noticia del asesinato del político derechista se difunde rápidamente por todo Madrid. Solo semanas antes ha intervenido en el hemiciclo.
Llega así un instante en que los partidos políticos, para salvar su existencia, tienen que comprometer la del Estado. Y para concluir, permitidme ahora besar emocionado la bandera que tenéis en vuestro corazón y tengo ante mis ojos. La bandera única, la bandera grande, la bandera inmortal y sagrada de España, gritando el brazo en alto, el corazón abierto, la voz temblorosa y el ánimo resuelto. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España una e indivisible!
La muerte de Calvo Sotelo precipita la inquietud entre la gente. Un día antes, pistoleros ultras han asesinado al teniente Castillo, héroe republicano tan admirado por sus guardias de asalto que incluso llegan a sacar un tanque a la calle pidiendo justicia. Esta es la venganza, se dice en la calle. Mientras, los partidos de izquierda emiten un comunicado.
Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios enemigos de la República y del proletariado, las organizaciones firmantes ofrecen al gobierno el apoyo de las masas que les son afectas para todo lo que signifique defensa del régimen y resistencia contra los intentos que puedan hacerse frente a él.
Indalecio Prieto pide abiertamente al jefe de gobierno que comience a armar a la población. Casares, ese 13 de julio, recibe a los atletas que van a representarnos en la Olimpiada de Berlín. Pero nadie se cree ya ese clima de normalidad que pretende dar el gobierno de la República. De julio de 1936. José Calvo Sotelo es enterrado en el cementerio de la Almudena en medio de grandes muestras de emoción y de indignación por su asesinato. Miles de personas, brazo en alto, asisten al desfile del féretro desde la capilla ardiente al panteón familiar.
¡Viva José Antonio Primo de Rivera!
Entre tanto, en Madrid se produce una escena que ya es habitual. Grupos de jóvenes, vistiendo camisa azul, deambulan por el centro, entran en los bares, intimidan a los viandantes, pendencieros, matones, van vendiendo su revista, Fe, y persiguen a los vendedores de Mundo Obrero. No pocas son las veces que acaban a puñetazos, hasta que los guardias de asalto disuelven la bronca. Algún paseante los anima.
¡Muy bien hecho! ¡Aquí lo que hace falta es orden! ¡Orden!
Los falangistas siembran el miedo en la calle y hacen que cunda la imagen de caos que tanto denuncian las fuerzas reaccionarias. Se reúnen en la cafetería Aquarium y escuchan a su líder, José Antonio Primo de Rivera, en el Cine Europa.
España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases.
Pero desde hace un mes, José Antonio está en la cárcel de Alicante. Desde allí ha hecho llegar al general Mola una carta ofreciéndole hombres de cara a un posible alzamiento militar contra la República. No lejos de las algaradas, en el Palacio del Congreso de los Diputados, se está desarrollando una tormentosa sesión sobre orden público. Es José María Gil Robles quien tiene la palabra y le contesta Indalecio Prieto.
Incendios de iglesias 10, muertos 61, heridos 224, asaltos, huelgas, bombas, todo esto en 27 días. Este clamor que habéis dado en llamar fascismo no es más que el ansia de libertarse del yugo del Frente Popular. Es una sana rebeldía de los españoles impotentes. Habláis de fascismo. Si hoy se hicieran unas elecciones, señor Prieto, la mayoría de los votos sería arrolladora.
Sagrada era la vida del señor Calvo Sotelo, pero no más que la de otro ciudadano. ¿Y qué duda cabe, señor Gil Robles, que la represión de los sucesos de octubre del 34 ha arrastrado este rosario sangriento? Su señoría no tiene derecho a creer que sus manos están totalmente limpias y pulcras de responsabilidad mientras porfían enfangar las de los demás.
Todo el fragor de la disputa parlamentaria ha llegado hasta Pamplona. En su despacho del gobierno militar, el general Emilio Mola ultima los detalles de su plan. Los carlistas han cedido. La fecha está decidida. Será el 19 de julio. ...15 de julio de 1936... base aérea de Gando, Gran Canaria. Tras un rocambolesco itinerario, el Havilland DH-89 Dragon Rapid acaba de aterrizar. Es el aparato que, según el plan de los rebeldes, tendrá que trasladar a Franco hasta África cuando estalle el golpe. Oficialmente no pasa nada, pero en el ambiente flota una inquietud indefinida. En todas las conversaciones en voz baja se dice lo mismo: se va a armar la gorda. Pero mientras tanto, se toma horchata en las terrazas, se pasea, se combate el calor en los cines, como el Rialto, refrigerado, donde están dando morena clara. A media tarde, lujosos coches cargados de bultos abandonan la capital. Son los advertidos. Como recordará años después en sus memorias el marqués de Valdeiglesias, los enterados de las intenciones golpistas envían a sus familias hacia el norte. Lo llaman en clave la excursión. Unión Radio difunde a cada paso el mismo mensaje oficial.
Unión Radio, Madrid. El presidente del Consejo, señor Casares Quiroga, ha declarado a nuestros micrófonos: el gobierno tiene la situación dominada.
El mensaje no hace sino causar más alarma entre la gente. En las puertas de las fábricas, muchos obreros pasan el tiempo mano sobre mano. El Frente Popular, que prometió la readmisión de todos los huelguistas del 34, no ha logrado que los patronos acepten. Y crecen las huelgas. Badalona amanece sin pan. En Tortosa paran las obras del ferrocarril. Gijón, Málaga, Murcia y Madrid, donde la huelga de la construcción de la CNT paraliza los trabajos en la nueva ciudad universitaria que se está alzando al oeste de la ciudad. Esa noche, los vendedores de Mundo Obrero vocean los titulares de su periódico.
¡Mundo Obrero! ¡Mundo Obrero! ¡Primera plana! ¡Con este titular! ¡Tened cuidado!
Y en la portada, negro sobre blanco, lo que es ya un secreto a voces. Tened cuidado, estad vigilantes, se prepara un golpe de Estado. ...16 de julio de 1936... Congreso de los Diputados. En el despacho del presidente del Consejo, Casares Quiroga e Indalecio Prieto discuten acaloradamente.
Que sí, don Santiago, que sí. Semanas hace que vengo anunciando una sublevación. El presidente Azaña, dedicado a escribir en el Palacete del Pardo, y los conspiradores a sus anchas.
No sea usted alarmista, Prieto. Hemos dispuesto todas las medidas necesarias para sofocar cualquier levantamiento.
Ya.
Que se subleven, y cuanto antes mejor.
¿Y los asesinatos?
Eso es cuestión de la policía. La República está suficientemente protegida.
Pero Mola...
Mola es un republicano leal. Y deje de fastidiarme. Lo que usted se imagina es producto de la menopausia.
La fecha de la sublevación se ha decidido hace tiempo, entre abril y mayo, según documentos del propio general Mola, que firma su plan como el director. Cuatro columnas partiendo de Valencia, Aragón, Burgos y Valladolid convergerán en Somosierra para llegar a Madrid. El despacho del gobierno militar ha estado muy concurrido en las últimas semanas. Aristócratas, hombres de negocios, militares, todos quieren saber cómo ponerse a cubierto, qué hacer con las familias. Se conspiraba mucho y demasiado poco, dice años después el historiador Palacio Atard. En la tarde del 16 de julio, Mola es citado en el monasterio de Irache por su superior, el general en jefe de la sexta división, Domingo Batet. Sin testigos, protegidos por los muros centenarios del claustro, Batet intenta sonsacar a Mola si está implicado o no en un intento de golpe militar contra la República.
Emilio, por última vez, dame tu palabra de honor de que no estás en ninguna conspiración.
Mi general, yo lo que le aseguro es que no me lanzo a ninguna aventura.
A 2.500 kilómetros de allí, un suceso va a colocar todas las piezas del ajedrez en su punto de partida. El general Balmes, comandante militar de Gran Canaria, acude a la isleta para presenciar unas prácticas de tiro. Él mismo hace varios disparos con su pistola Astra, pero cuando ésta se le encasquilla, coge el cañón con la mano derecha, apoya el arma contra su cuerpo y acciona sobre la culata. El militar cae fatalmente herido. Su cadáver es trasladado a la comandancia militar, donde se instala la capilla ardiente. ¿Accidente o complot? Lo cierto es que esa tarde, sin levantar sospechas, sale de Tenerife para asistir al entierro el jefe militar de Canarias, Francisco Franco. ...17 de julio de 1936... Comandancia Militar de Las Palmas. Franco preside el entierro del general Balmes, muerto un día antes por un accidente con la pistola que manejaba. Si el accidente fue fortuito o no, será muchos años después objeto de investigación histórica. Pero lo cierto es que, no lejos de allí, en la base aérea de Gando, el Havilland DH-89 Dragón Rapid espera para trasladar a Franco hasta África, donde va a tener lugar el arranque del golpe militar contra la República. Todo está preparado, pero una precipitación está a punto de dar al traste con la operación diseñada por los generales rebeldes. Esa tarde, Radio Valencia emite música ligera. Mientras Estrellita Castro canta y el disco gira, el locutor se relaja fumando un cigarrillo. De repente, unos jóvenes falangistas irrumpen violentamente en el estudio. Y a punta de pistola le obligan a leer un comunicado.
¡Vamos! ¡Lee! ¡Ahora mismo y rapidito!
Señores oyentes, aquí Falange Española de Valencia, que habla desde el estudio de Unión Radio tomado militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Dentro de breves días se llevará a cabo la Revolución Nacional Sindicalista, que nos redimirá a todos. ¡Viva España!
Los falangistas han podido desbaratar la acción golpista. Esa noche, el gobierno de la República ordena custodiar Unión Radio Madrid para evitar que los conjurados puedan ocuparla antes. Se sospecha que dentro de la emisora puede haber adictos al alzamiento. Las autoridades gubernativas ordenan también registros domiciliarios y detenciones en Barcelona, León, Jaén. Entre los detenidos hay jefes de falange, médicos y algún párroco. La noche cae en la Casa de Campo de Madrid. Hay movimiento de camionetas entre los bosquecillos. Jóvenes marxistas acuden sigilosamente y tras la contraseña Modesto se entreabre la lona que cubre el camión y se reparten fusiles. La petición de Prieto de que se arme a la población civil parece haber surtido efecto. Ya es medianoche. En Sevilla, el general Queipo de Llano regresa a Capitanía tras dejar a su familia en Málaga. La familia Mola está en Biarritz. Carmen y Carmencita Franco han embarcado en un carguero alemán hacia Francia. En Radio Sevilla, el locutor Julio Estebarenas está a punto de despedir la emisión diaria después de la programación habitual. El informativo La Palabra, cotizaciones de bolsa, flamenco y bailables y el boletín meteorológico.
Señores oyentes, hace calor, mucho calor. Vayan a Cádiz. Cádiz, la mejor playa del sur. Aquí finaliza la programación de Radio Sevilla. Buenas noches y hasta mañana.
Y sorprendentemente, en el cierre de la emisión no suena, como es habitual, el himno de riego, sino el pomposo himno de la Exposición Iberoamericana del maestro Alonso, con letra de los Álvarez Quintero. ¿Una señal? ¿Un gesto? La cuenta atrás ha acabado. Amanece el 18 de julio. El 18 de julio de 1936. Amanece el 18 de julio de 1936. El país se despereza tras una noche de calor. Comienza la lenta actividad de la mañana en el que parece otro sábado más de verano. Pero en África hierven los cuarteles desde horas antes. La sublevación ha arrancado en la sala de cartografía del cuartel general de Melilla. Oficiales sediciosos han obligado a rendirse a su superior a punta de pistola en nombre del general Franco. La ocupación de los cuarteles se realiza en poco tiempo, con cruce de disparos entre guarniciones leales y rebeldes. Todo se precipita. Tetuán, Ceuta. El presidente del gobierno, Casares Quiroga, es informado y llama inmediatamente al general en jefe del ejército de África. Lo encuentra en el casino del Arachi.
¡Morato! ¿Qué ocurre en Melilla?
¿En Melilla?
¿Pero no sabe usted nada?
No, señor ministro.
¡Me ha sublevado la guarnición!
En Madrid, Unión Radio ha trasladado sus micrófonos al Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol. Desde allí se emiten los comunicados del gobierno.
El gobierno de la República domina la situación y afirma que no tardará en normalizar la situación.
Es una mañana de nervios. Se desalojan fábricas y oficinas. La gente tiene prisa por regresar a casa. Esto se veía venir, es el comentario de muchos. En un aguaducho de la dehesa de la villa se ha instalado un altavoz y las mesas se llenan de curiosos que esperan las próximas noticias.
El presidente de la República ha trasladado su residencia al Palacio Nacional.
El Berrugas dice que tiene todo controlado, pero ha tenido que venirse a Madrid.
¡Shh! ¡Que las paredes oyen!
A las 4 de la tarde se reúne de urgencia el gobierno en Consejo de Ministros y se pasan a la firma de Azaña varios decretos urgentes.
Quedan disueltas las unidades insurrectas del ejército. A partir de este momento quedan licenciadas las tropas cuyos mandos se hayan puesto frente a la legalidad republicana. Vengo a disponer que el general de división don Francisco Franco Bahamonte cese en el mando de la comandancia de Canarias. A partir de este momento...
¿Dónde está Franco? En Las Palmas, donde a primera hora de la mañana le han comunicado el éxito de la sublevación en Melilla. Y envía un telegrama. En estos momentos históricos, fe ciega en nuestro triunfo, dice el radiocable. A las 4 de la tarde parte hacia Marruecos en el Dragón Rapid. Allí esperará, a salvo, hasta el 19 de julio. Las cosas se le darán hechas. Cae la noche. Las alocuciones de la radio republicana se suceden. Compains habla en Radio Barcelona.
¡Ya me va la guerra! ¡Impregnad para que...
Dolores Ibárruri, la pasionaria, en Unión Radio Madrid.
¡España en pie! ¡Mujeres! ¡Defended la vida de vuestros hijos!
Socialistas y comunistas llaman a rebato a sus militantes, que agolpados en las casas del pueblo gritan ¡armas, armas, armas! El 18 de julio caen los primeros militares, leales y rebeldes, y los primeros civiles de ambos bandos. Paseos, venganzas, es una noche de cuchillos largos y de decisiones rápidas de pasarse de un bando a otro. Ha llegado el miedo, que acompañará a la población en uno y otro lado durante 3 largos años de guerra.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.